Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa de la tertulia. Fernanda Cabrera, buenos días.
Muy buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Más o menos porque me fui desplazado de mi lugar ahí.
Ah, claro. Fernanda no consultó y chao, se sentó.
Ah, no, eso sí, viste.
No, me gustó el rinconcito. Prefiero este lugar. Y el señor estaba nomás instalado y dice, pero qué poco caballero.
No, eso
y ahí reaccionó y enseguida me lo dio.
Vamos a ver cómo se altera el desempeño de Mercader por un problema de ubicación en la mesa. Nos enteraremos en los próximos minutos. Juan Miguel Tetti, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo andan? Poniendo carga, bloque.
También, un ratito cada uno, en cada tema rotado.
Podemos establecer eso como una nueva regla de la tertulia, la rotación, ¿no? Como en el voleibol, ¿no? Gabriel Papa, ¿tú bien?
Buen día, todo bien.
Empezamos con un tema que creo que no es ajeno a ninguno de nosotros, pero sobre el cual Juan Miguel quería hacer una serie de llamado de atención. Y utilizando un término impactante, ¿no? Él habla de un tsunami social, hablando del Uruguay, nada más.
El otro día, en realidad, yo justo había hablando con la producción, con Javier de la producción, y habíamos reparado en la cantidad de hechos, viendo la crónica policial, es muy difícil, no es estadístico, de pronto es cualitativo, no cuantitativo, la cantidad de hechos, vamos a llamarle, de una violencia aberrante, descomunal o muy chocante, toda la violencia es chocante, pero casos donde uno veía otra vez, da hasta vergüenza y dolor nombrarlos, pero casos de un señor que había mató a un niño de muy pocos años. Uno agarra todos los días en la columna de las noticias policiales, hay esos casos. Y a la mañana siguiente, muy temprano, Emiliano también reparaba en uno de esos episodios y me pareció que allí hay un tema. Y ayer conversando, bueno, salió esa expresión del tsunami social, en el sentido de que hay algunas... la idea de que, por un lado, las causas de esto muchas veces no son tan visibles, o sea, están allá en el fondo de la sociedad, de la estructura social, y a veces no se ven. Se ven después los efectos, pero después, ¿qué ocurre? Hay, por un lado, a veces como una recuperación, por ejemplo, vemos en la economía, cuando se empieza a reactivar la economía, hay sectores que se empobrecieron o que cayeron de nivel y que empiezan a recuperarse, pero hay otros sectores que hay que ir a buscarlos, hay que ir a rescatarlos, que si no se va a rescatarlos, aunque hayan sobrevivido, digamos, a la primera ola, se van a hundir. Entonces yo creo que hay como un deterioro que está muy en lo profundo y que nos plantea cómo llegar justamente a esos lugares donde es difícil llegar con las instituciones tradicionales. O sea, que gente que no va a ir a salud pública, no va a ir a una policlínica, no va a ir al sistema educativo, no va a ir al sistema laboral tradicional, no va a tener planilla de BPS, o por ejemplo, el otro día vi un caso concreto, una persona que iba al INDA, y el INDA y sus trámites están pensados para el que sabe leer y que sabe lo que es una planilla laboral, que sabe lo que es una historia laboral. Esa persona le pedía una historia laboral, ¿y qué es una historia laboral? Y veía los carteles y decía, los que registrados antes de tal año, corredor 4, no entendía nada. Entonces, eso también es nuevo, hay una población que tampoco accede. Entonces, me parece que hay un... un desafío.
Tú estás hablando un poco como reacción ante el asesinato del guardia de Cuxa.
En realidad lo hemos planteado antes, más que el asesinato en concreto, sino la serie de episodios que uno ve todos los días de violencia doméstica, de niños maltratados muy violentamente, mujeres golpeadas.
Pero hay una estadística que demuestre, porque una cosa es la sensación que uno tiene, que depende mucho de cómo los medios cubren a veces, o la agenda, cómo se construye la agenda, y lo otro son los datos reales. Digo, yo veo que en el caso de las rapiñas en los autobuses hay una cifra publicada, creo que se dijo esta mañana aquí en la radio, digo, realmente hay un aumento. En enero y febrero de este año hay más rapiña de los medios de transporte colectivo. Eso es un dato real. Ahora, no sé si podemos hablar de un tsunami.
Incluso el jefe de policía lo relativizaba, decía que el año pasado también en el verano se había intensificado ese fenómeno y después se había aflojado. Y por lo tanto él decía que no percibía que estuviéramos en ese terreno concreto, el de las rapiñas del transporte colectivo, que estuviéramos muy por encima de los estándares.
Entonces digo, hay cifras, hay una estadística que abone que realmente hay un empuje de la violencia, un empuje de hechos de violencia más fuertes que en otros momentos, digo, no sé, para hablar sobre cosas concretas, ¿no?
Sí, creo que las cifras, hace un día se publicó un mapa de delitos en Uruguay, y las cifras muestran que hay por un lado una extensión de todos los tipos de delitos en todo el país. O sea, había delitos que antes, creo que acá en la radio mismo entrevistaron al sociólogo Paternay, que se expandió sobre eso. Los delitos que tienen que ver con las lesiones personales de tipo familiar están aumentando, y también ayer hay un tema, hay una gran discusión sobre las estadísticas de ese tipo de cosas, y cuando si hay más, si es porque si simplemente se denuncia más o se actúa más. Lo que da la impresión es que hay que buscar nuevas maneras de actuar, o sea que siguiendo el ejemplo de Linda, aunque se den más recursos al INDA y se pongan más carteles en el local de Linda, si no se cambia la modalidad de actuar, para una cantidad de población que no va a acceder, pues una población que quedó tan dañada que hay que ir a rescatarla, que no le va a llegar el goteo, que hay que buscar formas nuevas de cómo llegar. No ver la población de los carritos, por ejemplo. Bueno, allí hay gente que hay que seguirla, ir a su familia.
Por el 90-20-810, Mariana cuenta que en Sayago, durante un corso, degollaron a una persona con una botella rota. Y además también rompieron vidrios, entre otros problemas que hubo. Y lo cita como un ejemplo más de esa violencia, ¿no? Efectivamente, estamos asistiendo últimamente a unos cuantos episodios de esos.
Violencia extrema.
Inciertas callejeras, ¿verdad? Entre grupos de jóvenes que pelean entre sí al final de un baile, a la salida de un boliche. O que después terminan enfrentándose con la policía, bajo los efectos del alcohol, eventualmente por las drogas. También están dándose esos fenómenos,
¿no? Pero estos casos, perdón, Emiliano, estos casos no parecen ser a los que apuntaba Juan Miguel recién cuando habla del tema social y de cómo prevenir y cómo actuar para evitar esos casos. Digo, estos de reyertas a la salida de discotecas o de pubs son más bien de gente...
por medio de la droga, ¿no? O la pasta base.
Es otro tema, ¿no?
Es a su vez una manifestación de esa crisis, ¿no? Lo mencionaba por eso, lo agregaba por eso, pero a ver, sigamos, Fernanda.
Hablemos de cosas concretas, dijo Mercader, y pidiendo números. Me parece que para hablar de cosas concretas no es necesario los números. Y por eso, por ese lado, me parece que apuntaba un poco Juan Miguel Petit cuando decía, yo no sé si de hablar de esto cualitativamente, sino cuantitativamente, sino más bien cualitativamente. Y me acuerdo que este año mi percepción era que había aparecido más casos de violencia familiar que otros, como que una seguida de aparecían casos de familias en las cuales los niñitos de la casa eran maltratados, un padrastro que los tenía encadenados, que no les daba de comer, por ejemplo. Pero apareció también el caso de una mujer que para jugarle una broma a otro, guarda en su mochila cuando la otra se va a hacer un mandado del almacén a su bebito de pocos meses, se lo está llevando, el bebito, la mochila se le cae con el bebito adentro, el chico sufre un golpe, después lo tiene no sé cuánto tiempo, el niño muere asfixiado con un gran golpe en la cabeza. Lo que digo es si puede ser que se estén dando más casos o no. Pero lo que llama la atención es el tipo de casos que se está dando. No el de las peleas de los jóvenes a la salida de un baile, que pueden estar más motivados o no, más o menos por alcohol, drogas, o ni tampoco diría el caso de una rapiña en un ómnibus donde acaba muriendo un guarda como consecuencia de un forcejeo. Pero sí algunos casos donde decís, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre tenga encadenado a unos niñitos y no les debe comer? ¿Cómo es posible que una señora, para jugar una broma a otra, guarde un bebito en una mochila? Y eso es lo que llama la atención, y a eso sí yo le llamaría, no sé, tsunami social, porque tsunami es como algo muy, muy grosso, ¿no? Capaz que es demasiado un poco exagerado para Uruguay, y creo que hay que tener cuidado con los términos, porque se puede hacer mal siendo exagerado en esas cosas. Pero creo que algo está pasando, y creo que las causas, que tú decís que no son tan visibles, me parece que si no son visibles es que no se las quiere hablar. Me parece que esto es consecuencia de desigualdad social, de pobreza, de falta de educación.
Yo lo que decía es que no son visibles a veces cuando empiezan. O sea, esa violencia de ese señor de hoy, la que empezó a gestarse, o ese adolescente, empezó a gestarse hace 6 años o 7 años, cuando la escuela no lo pudo contener, en el barrio no hubo un ámbito de prevención, no tuvo una plaza de deportes donde ir, ese barrio se fue cerrando, entonces el efecto viene después.
Primero estamos hablando de temas de violencia, delincuencia, que atañen a los temas de la seguridad, la vida, ¿verdad? Tenemos la delincuencia, por otro lado, la delincuencia económica, de la cual... se habla menos, pero las condiciones en el impacto, las condiciones en términos del impacto en las condiciones de vida de la gente es gigantesco, ¿verdad? Hablábamos de los temas de los delitos bancarios en otra oportunidad. Esa delincuencia económica
tiene efectos en las condiciones materiales de vida gigantesco. Bueno, acá estamos hablando de otro tipo de violencia o de delincuencia relativa a la seguridad, a la seguridad física, a la vida. Muy bien. El país tiene, no sé, un 30% a fin de 2003 de personas bajo la línea de pobreza. Yo no sé si voy a decir una cosa políticamente correcta, pero supongo que hay un valor, creo que entendido, de que la pobreza, la exclusión, el hacinamiento envilecen a la condición humana, ¿verdad? A veces se habla de que, muchas veces cuando se trata de estos temas de violencia doméstica, se dice, bueno, pues esto sucede en todos los estratos sociales, en Carrasco, en esto, en el Borro, en todos los estratos sociales. Bueno, esto se repite mucho, este tipo de discurso, ¿verdad? Yo creo que no, más allá de que, por supuesto, existe violencia doméstica en todas las clases sociales, en todos los sectores sociales, en las situaciones de condiciones materiales y de proyectos de vida deteriorados, por condiciones materiales difíciles y prolongadas en el tiempo, la violencia doméstica, por ejemplo, con seguridad es relativamente mayor. Entonces, yo creo que no es gratis el tema de la pobreza muy fuerte y prolongada que se ha dado en los últimos años y del núcleo duro, que inclusive en la década del 90 no se logró bajar de un determinado porcentaje, y los asentamientos no son de hace dos años, ¿verdad?
Sí, entiendo lo que dice Gabriel, parece bastante claro, ¿no? Que en una familia, supongamos que la familia está aún constituida, que es un problema que existe, claro, en este tipo de sectores, en estos sectores tan comprometidos económicamente. Para empezar, se desagrega la familia, pero supongamos que está constituida, imaginemos que el padre de familia trabaja 14, 16 horas por día, que llega a su casa apenas para dormir, con suerte, agotado, malhumorado, porque además gana poco y no tiene buenas perspectivas por delante. Una persona que día a día llega a su casa en ese estado, se encuentra en buenas condiciones de soportar el llanto de un niño, ¿verdad? Cuando le toca la hora de la noche de dormir, ¿verdad? Cuesta pensar que sea tan sencillo, y por lo tanto no cuesta pensar en que se produzcan las agresiones que se producen dentro de la familia. Es horrible lo que estoy diciendo, pero es perfectamente probable, ¿no? Es perfectamente
claro, probable. Y empeoremos las condiciones de vida y seguramente, digamos, hacinamiento...
Sí, más tensión, más fricciones.
Del mismo modo que un funcionario policial que hace el 222 y que por lo tanto trabaja 16 horas, muchas veces no está en condiciones de desarrollar su tarea.
Y que vive en el mismo lugar que viven muchas veces los delincuentes, porque tampoco tiene para comer, etcétera, etcétera.
Sí, creo que estamos todos de acuerdo en el planteo de Juan Miguel en cuanto, bueno, a que hay toda una temática social allí que se ha descuidado o que se ha cuidado, no vamos a hacer el balance hacia atrás, pero que hay un tema educativo, hay un tema de salud, hay un tema de integración. Lo que señalaba Emiliano, un tema de disgregación familiar, es decir, hay enormes problemas que van por el camino, bueno, de la prevención y tratar de levantar, de mejorar, de atender a esos sectores. Pero a mí me preocupan en estos días haber visto unas declaraciones del próximo ministro del Interior, el doctor José Díaz, un hombre serio que está estudiando el tema de la seguridad, pero que frente al problema de las cárceles, que está muy ligado a al hacinamiento en las cárceles, a esa gran confesión que hay, a ese tratamiento inhumano que en muchos recintos carcelarios se da a los reclusos precisamente porque las cárceles están superpobladas, no hay recursos, hay mala administración, etcétera. Frente a eso, lo que estaba planteando el ministro de Interior en estos días en que rechazó la posibilidad de una amnistía para delincuentes comunes, estaba planteando tomar algunas medidas, dice, de humanidad, lo que estamos totalmente de acuerdo, pero también dice aligerar las cárceles y un proceso por el cual deberían, liberarse a los delincuentes primarios, analizar los casos y tener una especie de flexibilidad para que haya menos gente en las cárceles, para reducir la población carcelaria por una vía que yo diría pienso que es errada. Digo, me parece que la solución al problema carcelario del Uruguay, bueno, pasa por supuesto por todas las medidas de prevención, de educación, de corrección, de humanización de las cárceles, pero no puede pasar por decir, bueno, vamos a abrir las puertas de las cárceles porque de esa manera solucionamos el problema de la población carcelaria. Me parece veces que es la peor manera de solucionar.
Tampoco están así abrir las puertas de las cárceles. Bueno, además, yo, no es una idea de José. Varios penalistas antes aportaron esa misma idea.
Por supuesto, yo leí.
Es matices, ¿verdad? O sea, a ver, ¿a usted le parece razonable que todavía estén presos los chicos que fueron a parar al penal de Libertad después de haber saqueado un supermercado?
Justamente se han engordado, en parte justamente creo por lo que hablábamos antes. Al no haber esos elementos que logran evitar la explosión, nos enteramos de que hay un muchacho de 18 años con problemas, desadaptado, que no fue a la escuela, que se droga, etc. ¿Cuándo nos enteramos? ¿No? Como cometió un delito, como rapiña, etc. Entonces, ¿cuál es la solución? La cárcel. O sea, es como un... Entonces, las cárceles están llenas de gente que no debería tratar.
Claro, y fíjate que...
Esto es gente que requiere otro tipo de tratamiento. Entonces, yo creo que...
Están todos los delitos mezclados.
Es otro tema, ¿no? Digo, eso, pero creo
claro,
que...
Pero si a la izquierda se le plantea algo, una izquierda es un dilema muy difícil de resolver si se lo plantea de esta manera y si entra en la agenda política partidaria, que es, construir cárceles. O sea, destinar recursos a construir cárceles y a mejorar las condiciones terribles de vida en las cárceles, un sector de la sociedad puede verlo como destinar recursos, escasos recursos fiscales a un objetivo que, en fin, ¿verdad? Bueno, por algo hicieron lo que hicieron, mejor que estén allí, ¿verdad? Entonces, yo creo que y creo que se critica mucho el poder judicial, la pesadez, la ineficiencia, el tema del procesamiento de los delincuentes de los acusados, en fin, las bases sobre las cuales se los procesa, etcétera. Poner el foco en revisar esos sistemas y pasar a reintegrar rápidamente, ya sea casos irregulares como casos leves, yo no creo que sea una mala política, al contrario, sacarlos de esa situación en casos de faltas más leves, más livianas, creo que es una medida preventiva.
¿No es la justicia la que debe obrar ahí? Más que el Ministerio del Interior, ¿no es la justicia la que debe determinar eso?
Sí, para eso tenemos un poder judicial, ¿no?
No existe el plan de Gabriel. El juez actúa por sí, no consulta al policía, ¿no? Digo, para algo tenemos jueces.
Correcto. Pero es un problema a resolver. O sea, que el Ministerio del Interior se preocupe y lo plantee, me parece correcto.
Un conjunto de cosas. Creo que hay que verlo en todo su contexto. Yo estoy de acuerdo con que hay que aliviar las cárceles y sacar mucha gente. El tema es que hay que tener redes para trabajar con ellos también afuera de la cárcel. En la cárcel están creciendo como delincuentes, están perfeccionándose. Hay que buscar otras alternativas. Porque también hay que pensar en todas esas herramientas que faltan. Porque educación es eso, ¿no? Lo que decíamos educados. Educar es las herramientas. Entonces, cuando la persona crece y no tiene herramientas para insertarse socialmente, lo hace antisocialmente.
Son las 10:02.